comido tu bocadillo, se ha cogido tu cerveza. Ya rompieron cristales en lo que es el Parque Santa Catalina, porque les dijeron que se marcharan de allí y no veas la que liaron, tiraron todas las sillas. Tenemos vídeos de esto. O sea, es ciudad sin ley, es ciudad sin ley. Y luego tienes el cuartelito este de la policía local, que cuando pasa algo va, oiga, mire que hay este problema. ¿Y sabes lo que me dijeron? Que llamara a la policía. Digo, uy, digo, ¿y entonces esto qué es? El hiperdino.
Angélica Rodríguez, gracias por atender a los micrófonos de la cadena.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a ver si resolvemos entre todos esta situación. Un abrazo.
11 de la mañana, boletín informativo. No se vayan, aún hay más.
Pero más ahora con la campaña de recogida de fruta de hueso. Hablamos de la ciruela, de la cereza o de la propia aceituna de mesa que se están pudriendo en el suelo y en el árbol porque literalmente no hay manos para recogerla. Lo está sufriendo, por ejemplo, Antonio, empresario agrícola de Tierra de Barros, que pide facilidades y sentido común para contratar migrantes.
Hay 800 o 800 personas inmigrantes en Mérida, en el albergue, con una necesidad imperiosa de ganarse la vida honrada y dignamente. No entendemos que sea tan difícil de casar estos dos intereses.
Lo reclama Antonio y todo el sector agroganadero en la región, que está solicitando al gobierno que afloje un poquito la correa y les dé facilidades a ellos y a quienes llegan a España también buscando un trabajo digno.
Y casi el 10% de los alumnos españoles sufre acoso escolar y casi la mitad no actúa cuando un compañero es víctima de este acoso. Así lo revela el último informe de la Fundación ANAR, que hace además una radiografía sobre el acosador. Carmen Avallén.
El 9,4% de los alumnos asegura que él o uno de sus compañeros está sufriendo acoso escolar o ciberacoso. Para uno de cada cuatro, la situación se prolonga durante más de un año y el 47% de los compañeros admiten no hacer nada para proteger a estas víctimas, algo que debemos cambiar, concienciando a nuestros hijos en casa y también en el colegio, como explica el director técnico de la Fundación ANAR, Benjamín Ballesteros.
Todas las líneas de prevención, bajo nuestro punto de vista, deberían ir dirigidas a la implicación del alumnado. Es decir, que todos los alumnos sean conscientes de que cuando se produce un caso de acoso, no es el problema de esa persona, es un problema de la clase entera. Y por tanto, a mí también está afectando ese acoso.
Los acosadores se caracterizan, según reflejan los profesores en este estudio, por sentirse superiores al resto, por su agresividad, su falta de control, por haber normalizado la violencia y por tener problemas familiares. En la mitad de los casos actúan en grupo. Insultos, motes y burlas son el tipo de acoso más frecuente, seguido del aislamiento y de las agresiones físicas.
Y nos vamos hasta Francia porque por tercer día consecutivo vuelve a ausentarse del juicio el hombre acusado de drogar a su mujer y ofrecerla a otros hombres para que la violaran. Unos actos que habría cometido durante casi una década. Su defensa vuelve a esgrimir una enfermedad ante el tribunal para no declarar a Asunción Serena.
Tras dos días de ausencia, Dominique Pellicot se ha presentado esta mañana ante el tribunal, pero solo ha estado un momento y ha sido dispensado de comparecer tras la petición de su abogada, Beatriz Zabago, que ya el lunes dijo que sufría dolores intestinales.
Un certificado médico d'hier, a la fin...
Ayer, al final de la audiencia, un certificado médico decía que era totalmente posible que mi cliente pudiera asistir a la audiencia, pero esta mañana, antes de las 8:30, he visto en la celda a un hombre que se retorcía de dolor. El presidente del tribunal ha ordenado que sea examinado. La abogada ha indicado también en BFM TV que su cliente siempre le ha dicho que quiere absolutamente estar presente y hacer frente a sus jueces. Por otro lado, se ha referido a las declaraciones de otro abogado ayer diciendo que había distintos tipos de violaciones y que no había tales si no existía la voluntad de cometerlas. Zabarro ha recordado que el Código Penal es muy preciso, o hay violación o no la hay, pero no define clases de violaciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta tarde comienza la andadura de España en la Copa Davis. Bruno Casar.
Capitaneados por David Ferrer, el combinado español va a arrancar esta Copa Davis en Valencia ante la República Checa. Iván Herraiz.
A las 4 arranca la participación de España en la fase de grupos de la Copa Davis en La Fonteta. Lo hace ante la República Checa con la vista puesta en el estreno de Carlos Alcaraz, al que David Ferrer ha agradecido su presencia en el torneo pese a la apertura del calendario. Hoy se juegan 3 partidos, 2 individuales y 1 de dobles, pero hasta las 3 de la tarde no sabremos el orden de juego.
Gracias, Iván. España, que además se va a medir en esta fase de grupos a Francia y Australia. Y entre tanto regresan los jugadores internacionales a la disciplina de sus equipos el viernes. Regresa a la Liga después de haber dado por finiquitado este primer parón de selecciones de la temporada, que anoche tuvo protagonismo sobre todo para las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial 2026, con las derrotas destacadas de Brasil y de Argentina.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarne, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Ellas son Gran Canaria y Gran Canaria es cada una de ellas. Cada madre, cada hija, cada nieta, cada abuela. Y es por eso, Gran Canaria, que te llevo en el corazón.
Club Baloncesto Gran Canaria. Campaña de abonados temporada 24-25. Del 3 al 30 de septiembre. Abónate.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa en esta jornada.
Será en el Estadio de Gran Canaria ante el Athletic y te lo contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur.
Este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Pinturas Gran Color, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, Logitrans Canarias, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Atleti.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Asociación de Vecinos, Tertulia RPT, saludamos, lo tenemos ya aquí, a Iván González. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy, muy, muy buenos días.
Hola, Guillermo Robaina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, hoy con voz de hombre.
Bueno, ¿qué te has tomado? ¿Qué te has tomado? ¿Por qué tienes la voz así?
Bicarbonato.
¿Qué habrás hecho?
Bueno, no te lo cuento, te lo contaré a partir de mañana.
Fuera de micro, me lo vas a contar. Estas cosas no se pueden decir, por si acaso, aunque los chiquillos están ya en clase.
Ay,
ya se puede decir, están en el colegio. Sí. Los universitarios no, pero los chiquillos, así que, bueno, estamos en horario protegido aún así.
Venga,
mejor. Te lo ¿estás contento, Iván, porque el chiquillo tuyo?
La pequeña ya está. Hombre, evidentemente te pegas el madrugón, como hemos explicado en diferentes ocasiones. Un trayecto de apenas 7 minutos, que es la isleta Pío XII, que es donde está el colegio, pues tardas 35 minutos en ir y volver. Como no salir de la isleta es algo que se ha convertido en un poco misión imposible.
Vuelve y vuelve. Los problemas siguen siendo los
mismos. Siguen
siendo
los mismos. Ahora se acentúa un poco más con el soterramiento de Belén María. Pero bueno, entre eso y otras cosas, pues encantado de la vida de ya por lo menos desayunar solo en casa, que parece que no, es uno de los pocos placeres que un padre de familia se puede dar, ¿eh?
Estoy
desayunar
totalmente de acuerdo
solo.
Pero mira, ¿sabes lo que pasa? Que cuando después te pones a pensar en el gasto que has tenido que afrontar,
bueno,
con los libros y el material educativo, la verdad es que se convierte en un desayuno un poco amargo.
Bueno, eso hay otras cuestiones, ¿no? Cuando al final te haces cargo tú solo de esas historias. Pero mira, ¿sabes lo que te digo? En formación no son gastos, son inversiones. Y se hace con todo el cariño del mundo siempre y cuando se puede, que para eso se trabaja, ¿sabes? Cierto es que se echa mucho en falta a aquellos que a lo mejor no pueden decir esto que yo estoy diciendo, y que tengan una ayudita ágil, rápida y en punto, en el momento exacto.
Me gusta lo que acaba de decir Iván, porque es un consuelo, ¿no? Cuando se dice, invertir en educación es caro, pero no invertir en educación es más caro todavía.
Es más caro todavía, evidentemente, porque son el futuro. Y viendo cómo vienen, y los discursos que te traen de vez en cuando, yo me echo a temblar. Me echo a temblar con esos discursos de voy a estudiar, voy a hacer unos planes de futuro absolutamente. Bueno, esta generación que nos precede a nosotros, nuestros hijos, que tengo dos universitarios, en edad universitaria, pues bueno, sinceramente llego a la conclusión que se encuentren con la realidad una vez y terminen, una vez y hagan, la vida los vaya poniendo en su sitio, porque la cultura del esfuerzo es algo que esta generación que nos precede, poquito a poco, han ido perdiendo.
Pero además, Guillermo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Iván, lo he hecho en muchas ocasiones aquí, la cultura del esfuerzo se está erradicando prácticamente, y la gente lo que ve son las cosas como son, ayudas públicas, y quieren vivir de la ayuda pública, y así no podemos progresar, porque no es un progreso vivir de la ayuda pública. Hay gente que no tiene más remedio, porque la situación es la que es, y quiere trabajar, y no puede, por el motivo que quiera que sea. Pero hay que mirar hacia adelante y, como decía, seguir subiendo escaños, peldaños, y progresar ante la vida. No todo es que el gobierno te mantenga, eso no puede ser.
Efectivamente.
Yo me quedo con dos palabras que ha utilizado Iván, y es gasto o inversión. Estamos hablando de servicios sociales en general, estamos hablando de educación, de salud, estamos hablando de un montón de cosas, y en las palabras de los políticos aparece, cuando se refiere a eso, la palabra gasto. Sin embargo, hay inversión en armamento. Luego hay otro matiz con respecto a la educación. Si la educación ha sido considerado toda la vida un ascensor social, como están en muchos textos, hoy se ha convertido en una barrera de discriminación.
Bueno.
¿Dónde lo ves tú?
Lo ves en que, primero, mira a ver qué familia con una pensión mínima puede asumir el gasto.
No, el gasto ascensor social no funciona. Eso está claro. O sea, el único ascensor social que funciona es un puesto de trabajo. Un ascensor social de una familia que tiene que vivir de ayuda pública, eso no funciona.
No.
Pero ¿a qué trabajo accede sin formación? ¿A qué trabajo accede sin educación? Es la pregunta.
Posiblemente no a tantos como te gustaría, pero hay una cosa que se llama cultura del esfuerzo.
Exactamente, por ahí va la pena.
A lo mejor algún trabajo técnico no puede, pero quizás a otros, que posiblemente estará más esclavizado, no digo que no, pero por lo menos eres independiente, ¿no?
Parlaremos.
Eres autosuficiente.
Parlaremos.
Mira, yo voy a poner el ejemplo yo por donde trabajo, pues la verdad que hay mucha mujer que tiene sus empresas, mucha mujer que está al día con todo lo laboral. ¿Y sabes cuál es la queja común de todas, independientemente del sector? Contratar. Ya te digo que ya no. Lo que más me ha revuelto un poco por dentro, que ya no piden titulación, ya no te pido esto, no te pido lo otro. Con que sepas hablar, tengas saber estar y tengas una actitud proactiva a aprender, conmigo tienes un puesto de trabajo.
Hay una cosa muy importante que yo creo que deberíamos inculcar a todas las nuevas generaciones, y aparte de la cultura del esfuerzo, es la responsabilidad. Yo creo que un empresario, pues evidentemente, puede preferir a alguien formado. Pero si alguien que no es formado es responsable, es cumplidor, y realmente cuando hace falta está ahí, yo creo que se valora.
Claro,
se
y
puede
la
valorar.
Y la empresa te forma. Es que, insisto, voy a poner un caso de una empresa grande en Canarias, no la voy a nombrar, pero que en islas pequeñas como Lanzarote, Fuerteventura o la misma La Palma, prefiere dar un plus a un trabajador que ya tiene formado que hacer una inversión en formación a una persona joven. Insisto, el handicap es joven, porque el costo de esa formación, el conocimiento del producto a vender, el producto a conocer, todo lo que conlleva la formación, ya no en Canarias, que tenés que ir a Alemania a hacerla, es tan grande que prefiero pagar un plus a volver a invertir en alguien para formarlo y que se me vaya a vender furgonetas, coches, tal y cual, a cualquier isla. Porque es que no encuentro a nadie. A nadie. Estoy yo por coger ese puesto de trabajo, te lo prometo. Lo que pasa es que no me dejaría tiempo de las tertulias. Entonces tendríamos un gran problema.
Lo importante es lo urgente. Ya sabes, que muchas veces colisionas, ¿no? Y si no vienes aquí...
Si no vengo aquí, tú sabes que la audiencia baja. Guillermo y yo no venimos, tú te quedas solo.
Esto no puede ser.
Vamos a poner una medallita, Guillermo. Vamos a poner una medallita.
Uno de los principales problemas que tienen los jóvenes, estaba hablando al fin y al cabo de los jóvenes, es el acceso a la vivienda, ¿eh? Porque sobre todo te lo pregunto a ti, Guillermo, que eres de Guanarteme, ahí se está viendo una masificación urbanística como nunca antes, ustedes están en pie de guerra, pero chicos, los jóvenes no consiguen lugar donde vivir. Para poder emanciparse es prácticamente imposible. Tienen obligatoriamente que compartir piso. Hombre, independencia compartiendo piso, pues la verdad es que es complicado, salvo que tengas una pareja, ¿no?
Es que nada está desconectado. El tener un trabajo en precario te limita para poder hacer cosas. En segundo lugar, el tema de la vivienda vacacional ha sido una bomba de profundidad al bienestar de las familias, no solamente en Canarias. Esto lo estás viendo en otras comunidades y ha sido el peor de los errores que se puede cometer con el concepto vivienda. Y eso creo que hay responsabilidades. Hay alguien que dijo en su momento que la vivienda vacacional no fuera café para todos y, sin embargo, hoy está desaparecido en combate.
Claro, la vivienda vacacional tiene, como todo, su aspecto, su ítem positivo y negativo, ¿no? El positivo puede ser que, oye, puede ser un recurso para algunas familias que les dé de comer. El negativo es que hay muchas empresas, muchos lobbies que están comprando vivienda vacacional y se convierte en grandes tenedores. Y entonces pueden hacer lo que le dé la gana, porque lo que pierden en un sitio lo van ganando en otro. Y eso aumenta considerablemente el precio del alquiler.
De hecho, hace años, está en las hemerotecas, algún representante de la hostelería llegó a comentar que si el gobierno le prohibía crear nuevos hoteles, él compraba terreno, lo levantaba y lo dedicaba a la vivienda vacacional.
Hoy en día, en Guanarteme, seguro que conoces alguno, hay edificios enteros que están dedicados a la vivienda vacacional. Cuando le dedicas a la vivienda vacacional, un edificio, ¿en qué se convierte? En un hotel, ¿no?
En unos apartamentos.
Pero no, jurídicamente es una vivienda vacacional y, por lo tanto, no tienes las mismas obligaciones, sí los derechos, pero las mismas obligaciones que un complejo de apartamentos, un edificio de apartamentos o un hotel.
Mira,
es complicado.
Daría para una tertulia completa, pero sí. dos datos o dos cuestiones. Primero, ley de vivienda. Cuando hablas con un tenedor, lo que se llama un tenedor o un gran tenedor, bueno, vamos a hablar de las familias que a lo mejor poseen dos, tres pisitos, que las tienen cerradas. Las tienen cerradas. Esto es una realidad. ¿Por qué? Oiga, mire, es que la ley a mí no me para como propietario o propietaria. Pues la cierro. ¿Cómo me refugio? En la vivienda vacacional. Más de 200.000 viviendas cerradas en Canarias. Más de 200.000. ¿Vale? Vamos a empezar por regular para el acceso y poder llevar esas 200.000 viviendas a la calle, al mercado. Y punto dos. Si tenemos un gobierno central que dice que aquellos que cobramos el sueldo mínimo interprofesional somos clase media, cágate lorito. Ya tenemos el paquete completo, para la realidad que estamos viviendo hoy en día.
Se está sentando Domingo Santana del barrio de Arenales, que también es un barrio muy residencial. Hola, Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
Oye, ustedes también
por llegar tarde.
Tienen quejas también ahí de vivienda vacacional en el barrio de Arenales. ¿Se está dedicando inmuebles a la vivienda vacacional o por ahora no?
No, en el barrio, por suerte, lo único que no tenemos y gracias a Dios es vivienda vacacional. Bueno, tenemos todos los problemas del mundo, tenemos mucha basura, tenemos muchos problemas con la seguridad, tenemos muchos problemas con la prostitución, tenemos muchos problemas de habitabilidad incluso, pero vivienda vacacional no tenemos, por suerte.
Hasta que llegue.
Espero que sea tarde, a lo mejor que yo no lo vea.
Bueno, por cierto, hablando de inseguridad, hemos hablado con, seguro que ustedes la conocen, hemos hablado con la gerente de la Asociación de Empresarios de Santa Catalina, con Angélica, y nos dice que ya no pueden más, que la inseguridad que se ha instalado en esa zona es realmente alarmante. Hablan también que cada vez ven más gente durmiendo en esos bancos que ella lo califica como camas, que la gran mayoría de ellos viven del IMV, el ingreso mínimo vital, y cuando lo cobran el día 25 pues arman una fiesta ahí tremenda, que hacen botellones, que las autoridades no les hacen caso, que cuando ven a la policía local le dice llama a la Policía Nacional, cosa que yo no entiendo, y que sobre todo también se establecen situaciones que son un poquito complicadas para los propios ciudadanos y los propios comerciantes, ¿no? Y es que, como saben ustedes, esa calle de Luis Morote y demás, pues tiene adoquines, ¿no? Pues cogen los adoquines y se lo tiran entre sí, se pelean entre sí. Que llaman al ayuntamiento y que les dice que no. Incluso me ha llegado a decir, si hay una bombilla, tenemos que llamar. Si queremos limpieza, tenemos que llamar. Si hay que desratizar, tenemos que llamar. Si queremos seguridad, tenemos que llamar. Es que somos el ayuntamiento, nosotros.
Solo falta que pongas tú el flip a las cucas.
Sí, es lo que nos ha dicho. Si hay que desratizar, tenemos que llamar. Y evidentemente lo tienen que hacer ellos.
Ayer mismo tuvimos un pleno nosotros de la Asociación de Vecinos y hablamos que la situación está bastante tensa, tanto los vecinos como los vecinos y las asociaciones. ¿Por qué? Porque estamos en un abandono total por parte de las autoridades, incluso haciéndole manifestaciones, haciéndole, como está en el puerto, por la calle de doble sentido. Gracias a Dios que se consiguió la del secadero, se ha conseguido ya el poner una línea discontinua, pero es que estamos abandonados totalmente de las autoridades. No tienen sensibilidad con las personas que vivimos aquí, que pagamos los impuestos y que cumplimos radicalmente con las cosas, como las cosas del querer, como decía la canción. Pero hay que ser malo, a lo mejor, porque los malos son los que ganan en este caso. Tanto delinquiendo como no cumpliendo las normas, pues no pasa nada, señores.
Pues malo, además, no, pero hay que insistir. Hay que tocar constantemente la puerta para que te hagan caso, y eso, pero no puede ser. Porque imagínate que nos tocan a nosotros para que pagamos nuestros impuestos. No, nosotros pagamos religiosamente nuestros impuestos.
Con cargo en cuenta ya, directamente.
Y si no los pagas, ya sabes lo que te pasa.
Un 20%, pero es
que... Si nosotros pagamos nuestros impuestos, Guillermo, Iván, Domingo, lo lógico es que haya también una
reciprocidad,
¿no?
Reciprocidad.
Reciprocidad, no, responsabilidad, coño. Perdón por el coño. Es que no puedo estar más de acuerdo. Es decir, que tenemos un ayuntamiento que en vez de darnos servicio, nosotros tenemos que reclamarlo. Es decir, pues coño, metamos nuestros impuestos en empresas privadas que no den esos servicios y llamamos cuando nosotros querramos, como a cada comunidad de propietarios que diga, oiga, pues nosotros vamos a pagar a esta gestora que nos va a dar todo este servicio, y en vez de pagar el IBI, el impuesto de circulación, la basura y demás, se lo vamos a pagar a una empresa que no lo haga. Porque ahora mismo, que la palabra que tú acabas de decir es clave, es abandono. Abandono y bombo y platillo. Abandono y bombo y platillo. Y cómo no, el pan del pobre que hemos nombrado aquí alguna que otra vez. Ilusión de futuro de cómo va a estar Las Palmas. Mire, Las Palmas está hecha un asco.
Sí, sí.
Está hecha una bosta de vaca, por no ser mal hablado, ¿vale? Y todavía, cuando llamas, te culpan o tratan. Tienen esa habilidad, este grupo de gobierno, de hacerte sentir responsable y culpable de la situación de la ciudad. Mire, eso tiene un nombre. Yo no voy a decir, por supuesto, pero eso tiene un nombre y es una desfachatez.
No, pero hay que decirlo.
Absoluta, es una desfachatez absoluta. Oiga, que usted está aquí para ayudar y dar servicio a los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria, no para su bombo y platillo y evitar que gobierne otro color. Hágame usted el favor.
Bueno, yo no sé si la situación es tal, pero sí me ha llamado la atención el hecho de que dos chicos, de motu propio, por su cuenta y riesgo, se hayan ido al Estadio Insular se han limpiado el Estadio Insular. Esto no pertenece a limpieza, sino a Parques y Jardines, ¿no? Que es la concejalía de Podemos, ¿no? De Gemma Martínez. Parece ser que el contrato está vencido, y como el contrato está vencido, pues evidentemente por ahí no pasa nadie, o pasa cada X tiempo. También está vencido el de seguridad, que nosotros hablamos en su momento, y que nos dice que solamente hay un agente, uno solo. O sea que, y además los baños cerrados, y hemos visto unas imágenes. El hecho de que en cualquier ciudad, en cualquier municipio, que unos chicos digan, esto no puede ser, y hagan el trabajo de las instituciones, Guillermo, es que esto no se puede tolerar.
Yo no compro la idea que Iván acaba de decir. No le haré el juego nunca a las instituciones que le están haciendo el juego a las empresas privadas, yo pagando una cosa que tengo que recibir porque lo estoy pagando por otro lado. Si lo llevamos a sanidad, lo llevamos a educación, lo llevamos a cualquiera de los servicios públicos, no podemos hacer nosotros el juego a aquellos que nos están empujando a eso. Es decir, la cosa va mal, la gente se queja, lo privatizamos y está el juego hecho. ¿Cuánto hay que repartir en esta
mesa? Claro, pero ¿sabes qué pasa?
Pero que el servicio no se da, Guillermo. Perdón, que te interrumpa.
Esto es para discutirlo.
Y es interesante esta dualidad, digamos, que has puesto sobre la mesa.
El caso este de los dos chicos que dicen, mira, no me limpian una cosa que es mía, lo hago yo, sin cobro. Hay alguien que está cobrando por eso, por un trabajo que no está haciendo.
Exactamente.
Por eso digo,
y eso pasa en la iniciativa privada,
que hay que...
Porque lo ponemos sobre la mesa. ¿Esto pasa en la iniciativa privada?
Por supuesto que no.
Exige un resultado.
Que si no te va a la calle.
Yo pago y usted me exige. ¿Pero por qué en la pública no, entonces?
Yo me preguntaría una cosa. ¿No es la iniciativa privada la iniciativa pública? Es la iniciativa humana. Vamos a ver, cuando hablamos de personas, son las mismas. Cobren del Estado o cobren de una empresa privada. Si tienen que hacer una función, su función es la misma, pague quien pague. Entonces, ¿por qué por un lado funcionan las cosas y por el otro no funcionan o funcionan más o menos bien? Yo entiendo esa cosa. Lo que pasa es que también yo quiero ya quitar la venda de los ojos de nadie. Somos unos guarros. Los canarios, que conozco, porque yo en Península poco conozco, pero no lo sé, somos unos guarros, salvando la diferencia y la distancia. No todos, por supuesto, tengo que puntualizar eso también, no todos. Pero ahora mismo venía yo bajando de escaleritas y hay tres mudanzas en los contenedores. Bueno, tres mudanzas completas. Venía yo por Tomás Morales y un señor abre su cajetilla de cigarros, tira el plástico transparente y tira la parte plateada al suelo. Además, sin ni siquiera mirar para un lado, sino simplemente voy caminando pum, 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 al suelo. Somos unos guarros. No nos merecemos la ciudad que tenemos tan bonita. ¿Por qué? Porque no la cuidamos.
Domingo, eso es verdad. Eso es cierto.
Sí, sí, sí. Eso no todo, cierto. Cierto.
Y también, pues, con los perritos.
¿Con todo? ¿Con todo?
En fin.
Vale, y yo me pregunto. ¿Dónde está el ayuntamiento que tiene que dotar, vamos a poner ejemplo simplemente de la policía local, no nos vamos a meter ni siquiera con los inspectores del área de limpieza, con la policía local que tiene que dotarlos porque todo esto es sancionable, es saltarse una normativa municipal? Quiero decir, no hay policía local, no hay vigilancia, no hay sanción y efectivamente esos incívicos y esas incívicas que estás nombrando campan a sus anchas.
Sanciones sí hay, porque yo he conocido algunas de ellas.
Algunas.
Y también se pide ayuda, que no me parece mal, al propio ciudadano, si ve que un vecino, pues realiza ese tipo de vertidos.
¿Has hecho esa llamada?
No.
¿Se ha hecho esa llamada? ¿Conocemos dato de alguna llamada que dice, oye, mire, que están tirando aquí? Yo sí. Mire, aquí tenemos tal, protección de datos, no puede grabarle la cara. Protección de datos, no puedes señalar absolutamente a nadie y toda esta ley y toda esta legislación vigente. ¿Dónde es? Pues vamos a poner el ejemplo en la avenida Escalerita, número tal, pum, 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 contenedores, altura de pim, pam, pum, y están poniendo esto, esto, esto y aquello. Cuatro días después, te llega el camioncito, recoge los enseres y se va y pa' aquí, pa' allí en el
cielo. Y aquí no ha pasado nada. No, pero aparte de eso, primero
es que volvemos a lo mismo. Yo estoy pagando unos servicios y exijo que se cumplan,
¡Caramba! El civismo es real y también es real que estamos en la comunidad de en la tertulia de comunidad de vecinos, propietarios de vecinos, ¿no? Asociación de vecinos, la limpieza. La limpieza es fundamental. Lo primero que exige los vecinos es limpieza. La Palma de Gran Canaria está mejor que hace algunos años, afortunadamente, y tú dirás, Iván, ¿de dónde veníamos? Efectivamente, ¿de dónde veníamos? ¿No? Porque con Pilar Álvarez, la verdad es que las cosas como son, la ciudad se deterioró muchísimo y no con la... que sustituyó a Pilar Álvarez, pues digamos que no mejoró la situación. Ahora está un poquito mejor. Parece ser que estamos a la espera de la licitación de esos contratos de limpieza, ¿no? Pero sí es verdad que lo primero que mira la ciudadanía es la limpieza de la ciudad. Y eso se nota. Y te lo digo porque yo he estado este verano por diferentes ciudades y cuando está limpia tú notas que está limpia. Pero cuando está sucia, pues, es un bofetón, ¿eh?, que te da en la cara, Guillermo.
Mira, este fin de semana han venido unos familiares a quedarse en un hotel en la calle Juan Rejón y me comentaba, desde ese tramo hasta las canteras, ida y vuelta, suciedad. Viven en Barcelona.
Barcelona. Mira con qué nos están comparando.
Hay uno ranking ahí de
sí, la quinta ciudad más sucia es La Palma de Gran Canaria.
Vale. Hay una frase por aquí. Sé que hay un amigo que dice, coño, siempre estás con tus lecturas, pero me llama la atención, dice, Nelson Mandela hablaba, dice, una nación, esto lo podemos llevar a una isla, a una comunidad autónoma o a un municipio, una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada. Esto es para reflexionar.
Y a todo esto, súmale que con el nuevo reglamento de la Junta de Distrito y las comisiones de pleno y demás, se va a hablar de lo que quiera el concejal de área.
Sí.
La oposición ya no puede llevar una inquietud o una protesta vecinal. Tienes que enviarla 24 horas antes y el concejal o la concejala decidirá si se debate.
Ese es el nuevo régimen.
Amigo.
Ese nuevo régimen orgánico de pleno, precisamente porque además sucedió de una situación que quería llevar la oposición y le dijeron que no.
¿Que no?
No, tal cual, no. Eso no se habla aquí. Evidentemente, si es un pleno, si es un régimen que está aprobado por el pleno, donde tiene mayoría, quien tiene mayoría, pues hay que respetarlo, ¿no?
Ríete de la mordaza. Sí.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, por cierto. ¿Notaron ustedes ese terremoto?
Yo me enteré cuando me dijeron esta mañana, un cuñado me dijo, dice, oye, ¿notaste el terremoto? Digo, ¿qué terremoto? Yo es que, o caí groggy, no sé ni siquiera.
A veces y 20.
No, a esa hora estaba tarde. Despierto, a esa hora estaba despierto, pero no noté absolutamente. Claro, en la cama los muelles amortiguan un poco la vibración.
Tiene buena cama,
diciendo,
¿no?
¿Qué estás diciendo?
Yo acabo de preguntar si fue un movimiento de tierra, una recalificación
o una expropiación, ¿no?
O un portazo de algún edil al que le presentaron una moción de censura.
Sí, no sé, oye, cabe.
No, yo no lo sentí, sinceramente.
Yo la verdad no lo sentimos porque estábamos en pleno calentamiento del concierto. Que luego hablamos.
No, tampoco.
No sé absolutamente nada.
¿Sí?
¿Tú lo notaste?
Sí. ¿Dónde
vivo? Yo estaba en Ciudad Alta. Yo estaba en Siete Palmas.
Claro.
Bueno, acabo de decir. Y estaba en casa, lo que quería decir. Me traicionó subconsciente. Y sí noté un saltito así muy leve, amortiguado, que se nota. Y la tele, que la tengo en una peana, no la tengo encastrada a la pared, sí se movió. Ya más, hemos escuchado aquí testimonio de gente que sí, en Agaete, fue una pasada.
¿Sí?
Y en
¿De qué escala hablamos?
3,8, entre 3,8 y 4. Pero afortunadamente no pasó nada, pero claro, es que fíjense ustedes dónde se notó. Estoy enseñando ahora mismo una imagen del IGN. ¿Dónde se notó? Prácticamente en toda la isla,
ya.
Salvo en el sur, fíjate. Y fue aquí, fue en el norte, en la zona del agujero de Galdar.
Caramba.
Pero no, que se notó hasta Telde.
Lo que te digo.
No te digo.
Cada vez
algún portazo.
Los tiros cada vez vienen más cerca.
Bueno, pues nada, afortunadamente no ocurrió nada, y lo que tú dijiste de ese edil o ese alcalde que está frente a una moción de censura, eso se habló mucho, ¿eh? Sobre todo en la zona norte. Hoy, ¿hace cuánto? 22 años, seguro que no lo recuerdan. La gente a lo mejor que nos está escuchando sí. Dice, hace 23 años del 11M.
Sí, señor. Sí, señor.
Del atentado contra las Torres Gemelas.
Fatídica fecha.
Que cambió totalmente la manera de ver el mundo y sobre todo de viajar. Porque a partir de ahí, cuando se establecieron unas normas súper autoritarias y restrictivas, ¿no? Que estamos sufriendo hoy en día.
Totalmente normalizadas, todo se ha dicho de paso. Sí. ¿No?
También te digo una cosa. Hoy en día, si no lo recuerdan dos o tres personas, casi nadie lo tiene en mente. Y
hoy
es
nadie
triste.
Lo tenía en mente.
Es triste y es para reflexionar la naturaleza humana cuando mueren, yo qué sé, 5.000 personas en un acto vandálico,
terrorista
y todos los adjetivos que quieras ponerle, y que 20 años después... Aquí no ha pasado nada. Eso, imagínate las guerras. Y lo que pasará en Gaza, lo que pasará con Ucrania y lo que pasará con todo. Que las personas nos vamos insensibilizando contra esas catástrofes o esas desgracias.
Es muy interesante lo que dice, porque a medida que vemos imágenes cruentas, difíciles, sí es verdad que hay un sentimiento que te va insensibilizando, como que... lo vas normalizando, sí, ¿no?
Exactamente, esa es la pena. Totalmente. De acuerdo, Domingo, totalmente de acuerdo. Es que ya no es que se sensibilice, además, todas esas escenas, a lo mejor fue en el 2001 y el tema de los Facebook y las redes sociales y demás no estaba tan en vigor, pero ahora mismo ves cualquier cosa en redes sociales y con el pulgar, pum, tiras para arriba y no ha existido. Sí. En la tele tres cuartos de lo mismo, le echas un vistazo, pum, y cambias y ya está, y se acabó. Lisán, se acabó. Es realmente triste, totalmente de acuerdo contigo.
Dicen que en el circo romano se hacía eso, el dedo para arriba o el dedo para abajo. Hemos vuelto otra vez a...
Bueno, sí, en el circo romano es interesante, sobre todo en la antigua Roma, porque se habla también de circo y pan. Y eso es lo que estoy viendo yo un poquito en algunos ayuntamientos, sobre todo, no sé si lo hablamos la semana pasada con ustedes, creo que no, lo que vemos en algunos países, por ejemplo Venezuela, con esto de adelanto de la Navidad y demás, circo y pan, ¿no?
Coño, no te,
una cortina de,
no te vayas tan lejos, no te vayas tan lejos. Mira, ayer estaban ya montando en las arenas el árbol de Navidad, ¿sí? Y además los carnavales aquí han sido ya anunciados.
Sí,
y hay programas.
No nos vayamos tan lejos. Pan y circo. Es una de las tres estrategias básicas de mantener al pueblo con la boca
entretenido,
con la boca sellada.
Sí.
Claro, ya en el mes de julio el Ayuntamiento de Las Palmas ya licitó el tema de las luces de Navidad para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. La ciudad es un asco, pero vamos a tener luces de Navidad.
Para que se vea bien. Para que se vea bien.
Es que se va a encender de noche, de colores, ¿sabes?
Esplendor, ¿no? En su máximo esplendor. Bueno, sí, compañeros, nos fuerte. Tenemos que ir. Iván, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Cuál es tu plan ahora?
Mi plan es currar, tío. Yo que soy un pobre autónomo, yo no me queda otra más que las horas que invierto en este tipo de historias que me encantan, pues después tengo que recuperarlas.
Yo quiero ser como Domingo, como Guillermo.
No, mira.
Cuidado, no, pero Iván, no te equivoques.
El 50% de las tertulias donde voy, estoy en la misma situación. El 50%, no, el 100% de las tertulias, estoy exactamente en la misma situación. El 50% tiene más tiempo que yo.
No, nosotros ahí entre Centro Cívico, que ahora tenemos el montaje de un gran...
Mural
en homenaje a Pamo Chamoso, que fue uno de los defensores de la isla frente a Van der Doe en la batalla del Batán, y en honor a la calle y a la asociación vamos a hacer un mural de 24 metros cuadrados el viernes con los niños del Nanda Cambres y con una serie de personas adultas y de la tercera
edad. Sabes que yo tengo recuerdos en el Nanda Cambres, que antes no se llamaba Nanda Cambres, se llamaba Suárez Naranjo, y anteriormente el Colegio Rueda.
Efectivamente.
Pues yo, como soy de la zona también, jugaba mucho en el Colegio Rueda cuando estaba abandonado. Estuvo muchos años abandonado. Se me viene una maldad, Domingo.
A ver.
La maldad es de lo que hemos hablado, de decir pan y circo, ¿no? Porque mira que Arenales tiene muchos problemas, ¿no?
Y Arenales, ahora... pero ¿sabes qué pasa? Uno de los problemas es la asquerosidad, que cuando tú pasas por ahí ves un barrio que dices, coño, aquí vive gente.
En esta
pero es un barrio maravilloso para vivir.
Para vivir, sí, pero cuando tú ves las fachadas de las casas, que yo tengo reportaje de dos calles, y nada más que de dos calles, hay casi 40 casas en precario,
sí.
Dices tú, Dios mío, ¿y por aquí pasa la gente sin casco? No. Entonces vamos un poco a intentar, a desentar, a embellecer, reformar y culturizar un poco el barrio, que también le viene bien saber quién es el dueño o quién es la persona que se le da nombre a esa calle.
122 barrios, y mañana nos volvemos a reunir por el tema de la doble vía, en la isleta, sin aparente resolución inmediata, porque ahora se suma a las obras de Belén María.
Belén María.
Con inicio de curso escolar.
Me comentaron algo que lo voy a dejar aquí, pero yo no termino de creerlo. De Onda Atlántica. ¿Tiene alguna información última de Onda Atlántica?
No, de Onda Atlántica lo que tengo es que se exige mantenimiento, que está manga por hombro. Es la última reunión que he tenido, información que he tenido, que se va a llevar o intentar llevar a comisión de pleno y distrito, lo que te permita el nuevo reglamento, porque de verdad que está asquerosa, desmantenida, y como todo el entorno.
Se inauguran las obras y luego el mantenimiento brilla por su ausencia.
No, es más, a mí lo que me llama poderosamente del comienzo de las obras de Belén María, que además esta mañana estuvimos ahí unos vecinos haciendo unas declaraciones, lo que me llama poderosamente la atención es que justo cuando empieza la obra de Belén María, el ayuntamiento no se le ocurre otra cosa que cerrar el tráfico privado Eduardo Benó. O sea, es que yo sigo teniendo esa clave política en mi mente. Digo, ¿qué pasa? ¿Que se quieren aruñar unos a otros y seguimos los ciudadanos y los vecinos, en este caso de la isleta, siendo esa pelota de ping-pong que va de un lado para otro y nadie resuelve los problemas?
Tráfico privado y taxistas, que hay quien dice que no es...
Una semana después.
Que no es público.
Una semana después.
Que tenía por aquí una foto, y es que en principio esa señal no contemplaba la posibilidad de los taxis. Y alguien dibujó barra taxi. Yo creo que se lo enseñé la semana pasada. Barra taxi. Por cierto, Domingo, que me dice que parece ser que la línea discontinua del Secadero no está.
Pues esta mañana lo publicó en un fake news Canarias 7.
Te lo digo porque estoy hablando precisamente con una responsable de la asociación de vecinos y me dice no. Por ahora no. Pero bueno, no sé, hablaremos con ella a ver
no,
qué.
No, no, no. Esto entrará dentro de ese sobre de nuestra señora alcaldesa, vamos a ser constructivos, donde irá haciendo eso, ¿cómo lo llamó?
Espera, que me están respondiendo precisamente. No,
¿cómo
me
lo
dicen,
llamó? Simulacro.
Alguien fue, pero no el cabildo, es lo que me dice. Claro, tiene que ser el cabildo que haga eso. Claro.
Yo he visto la publicación del Canarias 7, en el cual se ve una fotografía de eso, y además. Unas compañeras, por ejemplo, de Tafira, de la asociación de Tafira, lo confirman. O sea, que ese por ese lado...
Fue Batman.
Quizás fue Batman.
Fue de la isleta del Secadero a pintar la discontinua.
Bueno, pues nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Iván, Domingo. Muchísimas gracias, señor Robaina. Ha sido un placer. 11:42.
Sí, señor.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Peñón Rock, el festival de indie rock de Canarias, te invita a vivir una experiencia única con Hombres G. Concierto único en Canarias de su gira mundial. Sidoní, Mastodonte, Travis Birds, De Pedro, Niños Mutantes, Los Vinagres, Baldosa, Simón Salinas y De Locos. Viernes 18 y sábado 19 de octubre, en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en Tiketi.es. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa en esta jornada.
Será en el Estadio de Gran Canaria ante el Athletic y te lo contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur.
Este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Pinturas Gran Color, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, Logitrans Canarias, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Atleti.
Síguelo en Cope Más Gran Canaria.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues a pesar de que ya han concluido, digamos, las celebraciones más multitudinarias en honor a la Virgen del Pino, la fiesta todavía continúa en la Villa Mariana de Teror. Y precisamente hoy queremos hacer esa evolución histórica que realizamos todos los miércoles sobre esta hora aproximadamente con nuestro historiador de cámara, Luis Cabrera. Y se lo vamos a dedicar precisamente a la Virgen del Pino, a la madre de todos los gran canarios. Luis Cabrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, con ganas de hablar de este tema tan interesante y que nos toca a todos un poco.
Por supuesto, porque yo creo que no hay mayor figura de cohesión social aquí en la isla de Gran Canaria, ni más integradora que la Virgen del Pino. Venga, vamos a remontarnos a la época anterior a la conquista. A partir de ahí, ¿qué fue lo que os sucedió en la Villa de Teror?
Pues bueno, en ese entorno había un núcleo de población canaria que posiblemente se denominaba o Terores o Aterures, esas son las dos versiones principales que hay al respecto de este topónimo, y ya paulatinamente se van asentando allí los castellanos, y ya en el siglo XVI se construye la iglesia de Santa María de Terores, tras la aparición de esa imagen de la Virgen María sobre aquel pino inmenso que había, que decían que de aquel pino incluso emanaban aguas medicinales y demás. Entonces eso fue el detonante de que ese lugar cogiese tal importancia.
Luis, ¿se sabe el lugar exacto donde se encontró esa figura, esa imagen de la Virgen del Pino? ¿Cuál es?
Pues se cree que hoy en día es junto a la Basílica, donde se encuentra una especie de cruz que está así vallada. Se cree que ese era el lugar donde estaba aquel pino. Y ya a finales del siglo XVII, pues desapareció debido a un temporal. Se cayó el pino.
Se cayó el pino y creo que ahí se empezó a construir precisamente la basílica que conocemos hoy. ¿Se sabe algo de la imagen primigenia de la Virgen del Pino? ¿Se sabe dónde está? ¿Se ha perdido? ¿Es la que vemos todos los años por esta fecha?
Pues no, la imagen primigenia ya no la conservamos, ha tenido que ser pues reconstruida, ya la encontramos en la actualidad. Pero en cuanto a la madera del propio pino, que me gusta pensar que es cierto eso que dicen, de que se utilizó para hacer una cruz que se encuentra dentro de la iglesia, protegida por una urna de cristal.
Entiendo que la imagen de ahora, la que veneramos todos, está inspirada en la anterior, ¿no, Luis?
Exacto, sí. Está inspirada en la anterior, la imagen de la Virgen del Pino. Y en este caso, esta imagen fue realizada en el siglo XVI, por un escultor sevillano, si no me equivoco, creo que era sevillano, Jorge Fernández, pero no conservamos aquella original.
Oye, ¿y dónde está el origen de la romería ofrenda que conocemos todos y todavía se mantiene,
Luis? Pues para hablar del origen tenemos que remontarnos al siglo XVII, que es cuando tenemos las primeras evidencias de que ya los caminos que llevaban a Teror, aunque hoy en día la gran mayoría de la gente vaya desde Tamaraceite, que es el habitual, desde el siglo XVII se sabe que los distintos caminos estaban llenos de romeros, que se pasaban toda la noche de parranda con su música y demás, sus bailes, llegaban al pueblo de Teror y muchos de ellos esperaban hasta la mañana para ver lo que es la salida de la Virgen y el festejo principal.
Y a partir de ahí, entiendo, pues, se estableció esta romería ofrenda por parte de Néstor Álamo, ¿no?, que es la que conocemos y a la que celebramos todos, pues, cada 7 de septiembre, Luis.
Sí, porque por lo que he leído, como que con la Guerra Civil se pierde un poco, empieza la decadencia de este festejo, y ya es en el año 1956 cuando se establece esa categoría que tiene de fiesta mayor de Gran Canaria, gracias a Néstor Álamo, que fue cronista oficial de Teror y siempre luchó por las tradiciones.
La fiesta se ha celebrado durante todos los años, porque hay una que es muy reciente que se tuvo que suspender, 2020, por motivo de la pandemia, pero creo que también en 1850 aproximadamente hubo un inconveniente que llevó a que se suspendiera también esta festividad, o por lo menos, digamos, el acto más conmemorativo de esta festividad, ¿no?
Exacto, es curioso que ha sobrevivido un montón de adversidades, pero el cólera del 1851 era tal que estaba diezmando cerca de un 10% de la población canaria, falleció con este suceso. La población de Teror se vio enormemente reducida y se tuvo que cancelar el pino, porque el cólera aquel fue bestial. Se nos habla de que las personas están abandonadas en las casas, incluso fallecidas por miedo al contagio. Entonces no se pudo celebrar esta fiesta mayor.
Bueno, pues hoy hemos conocido el origen de las fiestas más multitudinarias, más importantes, de todas las que se celebran en la isla de Gran Canaria, como es la festividad de Nuestra Señora, la Virgen del Pino, desde la Villa Mariana de Teror. Luis, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Igualmente, Javier, a pasar buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
El prever un otoño caliente, pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once 53 minutos, están muy preocupados, ¿eh?, ahí en San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria, porque se ha pillado a un profesional del taxi, tal cual, a un taxista, que dio positivo en cocaína, ¿no? Y a partir de aquí se han encendido todas las alarmas, tanto es así que incluso se ha incrementado los controles, pues, para evitar este tipo de, en fin, de actuación, y sobre todo en la medida de lo posible poder detectar si algunos profesionales de taxi están realizando su labor pues embriagado o bien drogados. José Carlos Álamo es el concejal de seguridad de San Bartolomé de Tirajana. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Javier.
¿Hasta qué punto es preocupante esta situación, concejal?
Hombre, hablando de un servicio público tan importante como es el que desarrollan los taxistas, evidentemente estamos hablando de un hecho grave, de que alguien por este tipo de acciones, este tipo de conductas impropias, ponen en peligro la vida de las personas, la de él propia y la de los turistas, personas y usuarios que son a miles los que utilizan ese servicio tan importante.
¿Cómo se detectó a ese taxista? ¿De qué manera? ¿Un control rutinario o cómo fue?
Bueno, nosotros llevamos hace un tiempo trabajando conjuntamente con la nueva dirección de la cooperativa y al mismo tiempo hemos recibido diferentes denuncias de irregularidades que se estaban detectando en el sector. Estamos hablando de un servicio que ha sido siempre ejemplar, con grandes profesionales, pero la entrada de nuevos conductores, nuevos propietarios, había alterado un poco esta excelencia. Había denuncias vecinales y la propia cooperativa también nos había alertado que había recibido muchas denuncias en varias cuestiones relacionadas. Conductores que no estaban en las condiciones adecuadas, mal uso del servicio de PMR, mala praxis con el cobro a los usuarios, y desde ahí nosotros empezamos una campaña con diferentes dispositivos que de manera aleatoria iba haciendo controles en el sector. Producto de estos controles, este caso que nos preocupa y nos va a obligar a intensificar los mismos. Al principio de esta legislatura ya hicimos una acción contundente con el tema de los PMR, son los vehículos adaptados para las personas con movilidad reducida, porque no estaban atendiendo la prioridad de estos servicios. Se logró corregir y ahora estamos trabajando en varios frentes.
¿Se ha detectado algún profesional más, pues, digamos, embriagado o bajo el efecto de sustancias estupefacientes, concejal?
Sí, hace aproximadamente 4 meses había también un conductor dio positivo por alcoholemia.
Bueno,
nosotros incluso, le digo que cuando llegamos al gobierno encontramos una caja de cartón con un montón de denuncias que se habían realizado por la policía local en los últimos años que no habían ultimado su trámite por problemas administrativos. Y esto generaba un caldo de cultivo para aquellos que no defienden la excelencia en su trabajo de cara al público, y afecta a los muchos, la gran mayoría, que sí defienden y han defendido a lo largo de la historia esa excelencia, esa profesionalidad.
Hombre, pues sí, totalmente.
Para evitar esto, nosotros tramitamos ya, lo aprobó en el Pleno, de delegar en Valora el trámite de esta denuncia y está pendiente de que el próximo Pleno del Cabildo se confirme, con lo cual el trámite va a ser inmediato y va a tener consecuencias.
Claro, porque si se pilla cualquiera realizando una ilegalidad, al fin y al cabo estamos hablando de un delito contra el tráfico. El hecho de ir embriagado o el hecho de ir drogado y no se ejecuta pues esa multa, evidentemente, nunca mejor dicho, barra libre. La pena, concejal, ya para acabar, es que tal y como están los ayuntamientos en cuanto a efectivo de policía local, que se tenga que dedicar a estas cosas, ¿no? Y no a otras.
Sí, Llevamos un verano bastante intenso, a pesar de la cortedad de la plantilla. Esperemos que es un hecho que esperemos que se solucione ya a mitad del próximo año, pero ha habido un trabajo intenso, importante, porque ya sabemos que en San Bartolomé de Tirajana el tráfico se multiplica por tres, aparte de la cantidad de eventos que se celebra. Pero por ello, debo felicitar a la policía local, que a pesar de estas circunstancias ha hecho un trabajo excelente. Y producto de ello son diferentes acciones que han tenido resultados como esto, que va a incidir en manera positiva en el futuro. También hemos actuado con prácticas irregulares en el sector del transporte y así como en diferentes controles que se ha detectado a personas que tenían, que eran un peligro para el tráfico.
Muy bien, concejal, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muy buen día.
No quiero ir sin recordarte que, en fin, es una maravilla hacer buceo snorkel en Canarias, y si no lo has vivido, ponte unas gafas, descubre la biodiversidad que hay debajo de nuestras aguas. Loroparque Fundación, por cierto, nos recuerda que el calentamiento global está poniendo en peligro la supervivencia. Por eso se ha organizado